Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigos de La República, sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 20 de septiembre del año 2022. Hoy hablaremos sobre la tercerización y la precariedad laboral en el país. Vamos a estar con Javier Mujica, es abogado laboralista. Vamos a ver cómo va el dólar el día de hoy, lo tenemos en pantalla. En los cambistas se compra en 3,88 soles y se vende en 3,95 soles. Y en las casas de cambio digitales se compra en 3,86 soles y se vende en 3,88 soles. Vamos de inmediato con el programa. Hay una lluvia de demandas del sector empresarial contra la ley que regula la tercerización laboral en el país. Y lo que hace el Decreto Supremo 001-2022 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es prohibir la tercerización laboral de las actividades, en las actividades que son parte del núcleo del negocio de una empresa. Sobre esto y sobre otros puntos importantes de la agenda laboral, vamos a hablar el día de hoy con el laboralista Javier Mujica, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rumi?
Muchísimas gracias, bienvenido a LR Más Economía. Antes de empezar la entrevista, yo quiero dedicar este programa a la memoria de Denis Zulmón. Es un destacado sociólogo franco-peruano que acaba de fallecer. Se debe recordar que Denis fue condecorado en el año 2002 con la Orden del Trabajo, justamente por su invaluable investigación de las condiciones laborales en el país. Denis Zulmón es autor de numerosos trabajos como La Historia del Movimiento Obrero Peruano, entre otros muy importantes que deben ser estudiados, reeditados y actualizados por las nuevas generaciones. Que descanse en paz, Denis Zulmón. Javier, lo primero, empezamos con una mala noticia, el fallecimiento de Denis Zulmón. ¿Cómo lo recuerdas y por qué es importante la obra de este sociólogo franco-peruano en el quehacer laboral peruano?
Muy buenos días, Rumi. Efectivamente, ayer fuimos sorprendidos por esta lamentable noticia del fallecimiento de Denis Zulmón. Yo conocí a Denis Zulmón el año 77, cuando se formó el Centro de Asesoría Laboral del Perú, en un acto que demostró ya el compromiso temprano que él tenía con la defensa, promoción de los derechos de los trabajadores desde la academia y desde la actividad práctica de la investigación. Él fue el forjador de la sociología del trabajo del Perú y ha formado generaciones de sociólogos en esta perspectiva en la Universidad Católica, pero fundamentalmente también a través de sus actividades de proyección social en el mundo laboral a lo largo y ancho del país, en la minería del centro, en la minería del sur, en múltiples actividades con los sindicatos en los que él recuperó un aspecto fundamental de su historia. Y eso es lo que le permitió escribir no solamente la historia del movimiento obrero en el Perú, sino posteriores trabajos que desarrollaron con amplitud todo lo que tenía que ver con la proyección cultural de este movimiento, que es el alma del movimiento sindical hoy día en nuestro país. Yo creo que Denis Zulmón ha dejado un legado importante que la juventud y las siguientes generaciones tienen que recuperar para seguir proyectándolo en el tiempo, ¿no?
Que descanse en paz. Muchísimas gracias por estas palabras sobre Denis Zulmón, Javier. Vamos de inmediato con el programa. En términos fáciles, para que nuestra audiencia tome conocimiento de lo que se trata, ¿qué es lo que cambia la ley que regula la tercerización laboral?
La ley, o sea, no se ha dictado una ley, se ha dictado
el decreto supremo.
Una modificatoria del reglamento de la ley 29.245, que es la ley de tercerización. Y esta modificatoria que se ha aprobado a través del Decreto Supremo 001-2022-TR busca restablecer el principio de que las actividades de tercerización, es decir, del trabajo con intermediación de un tercero, sean llevadas a cabo exclusivamente para cualquier tipo de actividad que no sea la actividad nuclear o principal de la empresa. Es un principio que ha sido sistemáticamente reiterado en nuestra legislación, no solamente por esta norma, la 29.245, que es la ley fuente, sino por otras posteriormente, como la que se aprobó no hace mucho para el régimen laboral de la agroindustria, la ley 31.110, que insiste en proclamar que la tercerización solamente es permisible cuando no se abordan actividades principales de las empresas, lo cual tiene sentido. Uno constituye una empresa para que haga algo en particular, pero luego en el desarrollo de esta actividad se necesitan complementar es esto que se hace con actividades especializadas o complementarias, como su nombre lo indica. Pero no puedo sustituir los trabajadores que tengo ocupados en la actividad principal por otros respecto de los cuales la empresa contratante ya no tiene responsabilidad.
Así es.
Esta norma pretende poner fin a un conjunto de abusos que han desnaturalizado el uso de la tercerización, porque la tercerización ha significado una precarización de los empleos. Los trabajadores tercerizados en las contratas o subcontratas son trabajadores que reciben menos remuneraciones que los trabajadores de la empresa contratante, a pesar de que hacen las mismas labores que ellos.
Así es.
Además, estos trabajadores, son contratados con contratos de muy corta duración, lo que dure la contrata, y por tanto no gozan de ningún tipo de estabilidad. Y además son impedidos en la práctica de formar sindicatos para reclamar mejoras en sus condiciones de empleo. Entonces, se trata de corregir esto a través de esta nueva reglamentación.
¿Y por qué los empresarios defienden a capa y espada que no se cambie la tercerización laboral en un momento donde en el país existen más de 1,000 empresas de tercerización laboral?
Bueno, yo creo que esto es porque se han sentido muy confortables con una situación en la cual este tipo de empleo de la tercerización les ha rendido grandes beneficios, ¿no? Porque evidentemente ellos ahorran costos derivando estas responsabilidades en las empresas intermediarias. Y esto no es solamente respecto del tema de la tercerización, también es respecto de otras modificaciones que se vienen llevando a cabo para, por ejemplo, adaptar nuestra legislación a lo que son las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Hay que recordar que nosotros heredamos una legislación dictada en los años 90 que ha precarizado los empleos. Es una legislación que se aprobó en un contexto en el cual el Estado no se regía por las normas de la Constitución. El Estado dictaba estas disposiciones laborales a través de decretos leyes y no a través de su deliberación y debate y aprobación como leyes en el Congreso de la República o de mecanismos de diálogo social. La mayor parte de la legislación laboral peruana no fue consultada a los trabajadores. Fue aprobada unilateralmente, reforzando los poderes de los empleadores al mismo tiempo que se debilitaba la capacidad de actuar colectivamente de los trabajadores. Y esto ha significado, y las estadísticas están para probarlo, mayores niveles de informalidad y mayores niveles de precarización laboral. Y eso es un poco lo que se intenta revertir hoy día.
Definitivamente. Se debe indicar que desde el lunes 22 de agosto la autoridad laboral inició la inspección e incluso aplicación de multas a las empresas que no eliminaron la tercerización laboral en actividades esenciales, es decir, en el núcleo del negocio. Las multas por incumplimiento para las empresas ascienden hasta 241.638 soles y en el caso de verificarse que no se reubicó a los trabajadores tercerizados en la planilla principal de la empresa, la sanción puede llegar hasta los 12.098 soles por cada trabajador. Pero también la infracción se agrava, obviamente es insubsanable para la tercerizadora si le pone fin a los contratos de los empleados que realizan esta actividad en los núcleos del negocio. ¿Qué opinión tienes de estas sanciones?
Bueno, yo creo que la sanción es lo que en derecho se llama la última ratio, ¿no? Esto es lo que llegará al final. Antes de la sanción vendrá un proceso de orientación para el cumplimiento de la ley. Esto es lo que caracteriza hoy día a la Inspección del Trabajo y a la labor que lleva a cabo la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Pero yo no me fijaría tanto en el tema de las multas, sino en los beneficios que puede traer la aplicación de la ley. Repito, yo creo que lo que se pretende aquí no es prohibir la tercerización. La tercerización no va a quedar prohibida, se va a poder seguir utilizando en actividades especializadas, complementarias de las empresas con total libertad, pero no se podrán llevar a cabo esas actividades cuando se refieran al aspecto nuclear del negocio, lo cual es razonable y responde a los parámetros que internacionalmente son aceptados. Así es como funciona la tercerización en el mundo. En el mundo no se entiende la tercerización como algo que se puede usar en todos los aspectos. Eso es irracional, ¿no? Y con esto vamos a lograr una mayor formalización de esas relaciones laborales. Vamos probablemente a avanzar en el campo de la igualdad de trato y no discriminación. Posiblemente también vamos a generar una nueva atmósfera que va a permitir que esos trabajadores se puedan organizar y puedan negociar colectivamente. Es decir, yo creo que todo eso significa beneficios para el país y no perjuicios. No podemos mirar las cosas exclusivamente con el lente de lo que supone ahorros en costos para las empresas, sin entender que las empresas sostenibles hoy día seguían más bien por otros criterios que tienen que ver con la legitimidad de sus acciones y sobre todo con la implementación de una conducta responsable, que es lo que hoy día se está exigiendo en el mundo. El mundo camina a eso. Se está discutiendo un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos en Ginebra hoy mismo. La Unión Europea está discutiendo una directiva sobre debida diligencia empresarial para que se asegure el respeto de los derechos humanos de los trabajadores y el medio ambiente. Y en otras partes está ocurriendo lo mismo. Entonces, esto es el futuro y tenemos que orientarnos a eso.
Sí, Javier, justamente restringir la tercerización laboral podría traer consecuencias porque, como sabemos, el Indecopi recibió más de 340 denuncias contra este decreto que regula la tercerización laboral, pero también hay una demanda de acción popular de los gremios empresariales como la CONFIE, ADEX, entre otros, que buscan que se derogue la norma dada por el Ministerio de Trabajo. Además, en el Congreso también hay 3 proyectos de ley para lo mismo, para derogar esta norma. ¿Crees que en las actuales condiciones esta norma debe ser derogada?
No, en absoluto. Yo creo que esta norma, que es reglamentaria, es un decreto supremo, más bien tendría que ser elevada a la jerarquía de ley. Y la oportunidad es la discusión del Código de Trabajo. Perú es uno de los 4 países de América que no tiene un Código de Trabajo, no tiene una Ley General del Trabajo. Hace más de 20 años que estamos discutiendo esto. Lo que Perú tiene es un sistema absolutamente disperso de legislación en materia laboral, con la creación sucesiva de regímenes promocionales, de regímenes especiales, siempre con menores derechos para los trabajadores, entendiendo que esa es la manera de avanzar a la formalización o a la generación de empleo digno. Pero los resultados dicen todo lo contrario. O sea, esta manera de actuar a través de toda esta legislación dispersa y de esta dinámica de ir reduciendo derechos no ha generado más formalización, sino todo lo contrario. 70% de la población económicamente ocupada hasta hoy día a través de relaciones informales, 20% de lo cual se da en el sector formal. Es decir, dentro del sector formal también hay una franja de informalidad que tendría que ser corregida. Entonces, tenemos que cambiar esto con un código de trabajo. Y dentro de ese código de trabajo, establecer el marco de regulación de la tercerización laboral. Yo invito a los empresarios a sentarse a discutir con los trabajadores y con el Estado esta propuesta de código de trabajo para justamente además adecuarnos a lo que dicen los organismos internacionales de los que ya somos parte, como la OIT, y de los que queremos ser parte, como la OCDE, porque la OCDE le está pidiendo a Perú cambios también en su legislación laboral. El año pasado, el año 2020, la OCDE presentó un informe sobre conducta empresarial responsable en el Perú y hizo varios señalamientos que tienen que ver con su legislación en materia de derechos colectivos, su legislación en relación con las micro y pequeñas empresas, su plan y política nacional de competitividad y medidas que deberían tomarse respecto a la informalidad. Y Perú no está cumpliendo con esas recomendaciones. Entonces yo creo que los empresarios, en vez de estar en esta guerra judicial que no conduce a nada, deberían sentarse a discutir este código de trabajo y avanzar siguiendo las orientaciones de estos organismos internacionales que son los que están en el mundo de la modernidad y no guiarse por consejos de abogados que viven en el pasado, que se sienten felices con la legislación heredada de Fujimori y no ven más allá de sus narices. El Javier, futuro es empresas responsables.
Importantísimo. Javier, a propósito de ello, tú has hablado del ingreso del Perú a la OCDE. En este caso, por ejemplo, si el Perú quiere ingresar a este club de países desarrollados, a la OCDE, ¿en el ámbito laboral están dadas las condiciones para ello?
No, yo creo que no. La OCDE ha destacado que la situación de las libertades sindicales en el Perú son deplorables, ¿no? Que en el Perú la tasa de sindicalización es más o menos la tercera parte de la tasa de sindicalización promedio en los países de la OCDE. La tasa de sindicalización en Perú es 4 veces menos que en Chile. Aquí es 5%, en Chile es 20%. Es la mitad que en Colombia. Es la cuarta parte de lo que había en Perú en 1990. Es decir, se ha producido un retroceso gigantesco y en la OCDE no se entiende cómo en el país no existan sindicatos y cómo en el país el diálogo social no se plasme a través de la negociación colectiva. La OCDE ha llamado la atención sobre los altísimos niveles de informalidad que existen en el país y señala que para corregir esto hay que revisar la legislación sobre la micro y pequeña empresa, porque las sucesivas reformas que se han implementado no sirvieron para formalizar a estas empresas. Muy pocas empresas pequeñitas y medianas se inscribieron y entonces no avanzamos en esta dirección. Eso tiene que ser revisado con otra filosofía. Además, hay que establecer protocolos de debida diligencia para garantizar que se respeten los derechos laborales en toda la cadena de valor, de la cadena de suministro, como se dice, para que así el carro principal, que es la gran empresa, jale a las demás empresas a la formalidad y al respeto de los derechos laborales. Y todo esto lo está pidiendo la OCDE en sintonía con lo que ya antes pidió la Organización Internacional del Trabajo, y necesitamos escuchar estas voces, razonarlas, porque no se trata de copiar mecánicamente nada, pero implementarlas en base a acuerdos sostenibles en el tiempo.
Javier, tenemos preguntas del público, estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Nos preguntan lo siguiente: si usted cree que un sector del Congreso legisla en función de los lobbies y la presión empresarial, en este caso para derogar la norma sobre tercerización laboral.
Bueno, hay una campaña de presión intensísima de parte de los gremios empresariales, ¿no? Ha habido varios pronunciamientos, en algunos de ellos incluso se ha cometido el desliz de pretender sorprender a la opinión pública. Se ha hablado, por ejemplo, de que esta legislación no fue aprobada en el marco del diálogo social, que sería una obligación que impone el convenio 144 de la OIT, pero el convenio 144 no habla de eso, habla de otras cosas. Entonces, esta campaña de presión probablemente pueda estar influyendo en un sector del Congreso, pero yo lo que pienso es que la mayoría de los congresistas deberían entender que esto no nos conduce sino a una posición que nos aleja de la OCDE, no que nos acerca a la OCDE. El Perú tiene que establecer una legislación laboral similar a la de los demás países civilizados del mundo, y en particular los que están en sintonía con los organismos internacionales, porque es ese el lugar a donde hay que avanzar y no quedar defendiendo como un reducto, un baluarte, una legislación pasada que solamente trajo precarización en los empleos e informalidad. Esa es la realidad.
¿Cuáles serían tus recomendaciones a las empresas y al Congreso respecto a los derechos laborales en el país, Javier?
Bueno, mi recomendación a las empresas, y cuando hablo de las empresas me refiero básicamente a los gremios empresariales, es que capten la sintonía de a dónde estamos caminando, ¿no? Y se necesita caminar hacia una dinámica de empresas responsables, y ser responsable empresarialmente es respetar los derechos de todas las partes con las que interactúo: mis trabajadores, mis consumidores, las comunidades con las que me relaciono. ¿Eso cómo se logra? A través de la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? El deber de cuidado, la precaución para no generarle daños a otros. ¿Cómo se hace eso? Se hace técnicamente. Existen guías de la OCDE para implementar protocolos de debida diligencia. ¿Cómo se traslada eso al ámbito normativo? Adoptando un código de trabajo en el Perú, que Perú no tiene. Es una cosa extraña en América, pero no lo tiene. Entonces, adoptando un código de trabajo, discutiéndolo con los trabajadores y con el Estado, y aprobándolo en la forma de ley en el Congreso, como un código, es decir, con una votación reforzada, que lo haga estable en el tiempo. Necesitamos predictibilidad en las normas. Pero si volvemos al esquema de imponer cosas unilateralmente, de defender normas que nunca fueron consultadas, porque la ley de relaciones colectivas de trabajo, el decreto de fomento del empleo, las normas sobre todos los aspectos laborales fueron aprobadas unilateralmente. Entonces, corrijamos eso. Vamos a un diálogo social que nos permita avanzar con normas con legitimidad y que esto sea durable en el tiempo.
Javier, muchísimas gracias por tu participación en el programa, pero para redondear el tema, ¿qué podrías comentarnos?
Bueno, para redondear el tema diría que estamos en el momento preciso, es decir, que si dejamos pasar esta oportunidad, probablemente no haya otra. Perú no está aspirando solo a integrarse a la OCDE, hay otros 4 países más que están en la fila, esto es como el Mundial de Fútbol, digamos. Es decir, no es que nos van a aceptar, sino que tenemos que demostrar que somos capaces de responder a las exigencias de esta convocatoria, porque eso es lo que significa este proceso de accesión a la OCDE, y para eso tenemos que dotarnos de las mejores políticas públicas, de la mejor normativa, y eso solo se puede conseguir con el consenso, con el diálogo, con el respeto a los derechos fundamentales de las personas, y este es el momento de hacerlo. Más tarde será tarde, cuando entre en vigencia la directiva europea sobre debida diligencia y los empresarios quieran seguir funcionando como antes, no van a poder exportar a la Unión Europea.
Así es.
Hace tres semanas estuvo una delegación del Congreso norteamericano en Perú evaluando nuestro sistema laboral. El mundo está caminando en otra dirección y tienen que entenderlo. Si no cambiamos, no vamos a poder competir internacionalmente. Eso significa menos oportunidades de empleo, menos ganancias para las propias empresas y menos desarrollo para el país.
Bien, muchísimas gracias, Javier, por estar nuevamente en el programa. Te agradezco muchísimo a nombre del Diario de la República.
Muchísimas gracias a ti, Rubén.
Un gran abrazo. Estuvimos con el laboralista Javier Mujica. Hemos hablado justamente sobre la tercerización laboral y esta precariedad lamentable en el país en términos laborales. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. Tiene usted que ver ese numerito que está en pantalla. Si es usted testigo de un hecho o una denuncia, envíe usted sus fotos o sus videos a ese número que está allí, ese WhatsApp, el 941-000-000. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarguecuna, Panecuna, Yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.